Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Soy Mario Vargas Llosa. Escucharemos juntos hoy día María, de Jorge Isaacs, una de mis novelas favoritas. El colombiano Jorge Isaacs, que nació en 1837 y murió en 1895, escribió apenas un librito de poemas y una novela, María, en 1867. Este libro fue leído por millares de lectores que se condolieron con el frustrado amor de la bella María y su primo Efraín en el idílico marco del Valle del Cauca. María fue la mejor contribución de América Latina a la narrativa romántica. Jorge Isaacs pertenecía a una rica familia judía británica que había prosperado en Jamaica, desde donde se trasladó a Colombia, cerca de Cali, para dedicarse también allí a la agricultura. Jorge Isaacs estudió en Bogotá y renunció a seguir la carrera de medicina para enrolarse en el ejército y participar en una de esas contiendas civiles que desangraron el siglo XIX. La Guerra del Cauca, que duró de 1860 a 1863, arruinó a su familia. El paisaje y los tipos humanos de esa región con la que Jorge Isaacs se identificó reaparecen en su novela, descritos con elegancia y sentimiento. Un cuadro de gran belleza para los amores de los dos primos, a quienes, muy dentro de la tipología romántica, la oposición familiar y un hado fatídico impiden ser felices.
Hoy, ayer y mañana.
A los hermanos de Efraín. He aquí, caros amigos míos, la historia de la adolescencia de aquel a quien tanto amasteis y que ya no existe. Mucho tiempo os he hecho esperar estas páginas. Después de escritas me han parecido pálidas e indignas de ser ofrecidas como un testimonio de mi gratitud y de mi afecto. Vosotros no ignoráis las palabras que pronunció aquella noche terrible al poner en mis manos el libro de sus recuerdos. Lo que ahí falta, tú lo sabes. Podrás leer hasta lo que mis lágrimas han borrado. Dulce y triste misión. Leedlas, pues, y si suspendéis la lectura para llorar, ese llanto me probará que la he cumplido fielmente.
Con estas palabras, Jorge Isaacs inicia una de las obras más importantes del romanticismo, La María. Han pasado 150 años de la publicación de estas letras, que al criterio de su autor parecieron insípidas, pero que a muchos han impactado. Hoy, ayer y mañana ha querido dedicar un programa especial a la vida y obra de Jorge Isaacs. Y por eso damos la bienvenida a todos nuestros internautas que se conectan a esta hora con nosotros a través de su teléfono o su computador. Y bueno, para mí es un honor compartir mesa con grandes mentes como la del doctor Álvaro Pablo Ortiz.
Bueno, eso es pura bondad suya, eso es lo de la gran mente, pero no puedo negar que hoy particularmente me siento muy contento de estar acá compartiendo lo que más adelante, cuando sea mi turno, lo haré con los que ya cada vez son más o que engrosan más el número de internautas que nos escuchan. Desde luego, el personaje, tanto el personaje como la obra, marcan un hito indiscutible en Colombia. Es increíble constatar que en su momento la obra La María, que como bien lo dice el escritor Mario Vargas Llosa, fue la única que escribió, fue traducida a múltiples idiomas, incluido el japonés, que más adelante me referiré a esa franja. Y no puedo evitar comentarles algo que siempre me ha llamado la atención de Jorge Isaacs. Es que su fisonomía física es notablemente parecida con la de Nietzsche. No sé si su vida fue tan tormentosa como la de Nietzsche, pero en parte Mario Vargas Llosa dice que sí. Luego queda ahí esa inquietud personal que yo tenía.
Y a su lado, el estudiante de jurisprudencia, Johan Rodríguez.
Buenas tardes a todos los internautas. Me siento muy honrado de haberme invitado a esta sesión. Espero poder tener una charla muy amena con todos los integrantes de la mesa de trabajo. Muchas gracias.
Y Camilo Torres, de la misma facultad.
Un saludo a todos los internautas. Nuevamente encantado de poder compartir con ustedes un tiempo, una charla amena. Espero que sea nuevamente productiva nuestro diálogo de hoy.
Simón Villegas, estudiante de filosofía.
Un saludo para todos, también muy contento de estar aquí hoy hablando sobre un tema tan interesante.
Y quien nos leyó el inicio de esta maravillosa obra, el doctor Luis Enrique Nieto Arango.
Muy buenas tardes a todos los cibernautas. Muy satisfactorio hablar hoy de Jorge Isaacs y de su novela La María. Son 150 años de ese bestseller romántico, pero además son 180 años de la vida de Jorge Isaacs, un personaje extraordinario, como trataremos de mostrar en esta charla. El primero de abril de 1837 nació nuestro personaje, Jorge Isaacs.
Y quien les habla, Lorena Morales, estudiante de Ciencia Política y Gobierno. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana en @urrosarioradio y a través de Speaker. Pueden descargar los podcasts y bueno, comencemos con Jorge Isaacs en la palestra de Hoy, Ayer y Mañana.
El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Yo con cierto atrevimiento me atrevería a calificar a Jorge Isaacs de una dolencia que no es muy común y que se llama la insatisfacción vital. A nombre de esa insatisfacción vital, Jorge Isaacs, judío converso de origen inglés, sus padres estuvieron mucho tiempo radicados en Jamaica, fue un hombre, y ahí va el calificativo de insatisfecho vital, un hombre que quiso probarlo todo, experimentarlo todo y que prácticamente no dejó ningún campo del saber y de la cultura que no hubiera tenido sus ojos tan entrenados, tan sabios. Fue un hombre que militó en las guerras civiles, fue un hombre que soñó con hacer de determinadas regiones colombianas verdaderos emporios agrícolas como en el Cauca. Fue un hombre, en fin, multifacético. No hay un solo Jorge Isaacs, hay muchos Jorge Isaacs, y en todos esos campos se desempeñó brillante e inteligentemente.
Sí, realmente vale la pena resaltar esa condición multifacética de Jorge Isaacs. Fue un hombre muy propio de su siglo, le correspondió vivir todo un mundo convulsionado, la formación de una incipiente nación colombiana, de guerras civiles, 5 guerras vivió en su vida, pensó en la educación como una posibilidad de redención para estos pueblos, se interesó por la etnología, por la antropología, por la minería, dejó en ese sentido obras escritas. Realmente conocemos María y los versos, pero también escribió sobre el Cerrejón, que fue él el descubridor precisamente de las minas de carbón en el Magdalena, que hoy se llaman el Cerrejón. Fue un gran conocedor de las tribus indígenas del Magdalena y en general incursionó en todos los campos. Fue ganadero, fue, aparte de militar obviamente, fue profesor, todas las áreas del saber y del espíritu fueron repasadas por él. Entonces creo que es un personaje muy fecundo en su vida, en su legado, y una persona apasionante desde todo punto de vista.
Pues, y un asunto también interesante de Jorge Isaacs es, pues, el origen de él, porque su padre venía de Jamaica, era un judío que se convirtió al cristianismo, de algún modo, como ocurre también en la novela, y Jorge Isaacs siempre asumió esa herencia judía que tenía y ese hecho de que de algún modo tuvo que vivir como muchos judíos negando su origen, y quizá eso pues lo podríamos discutir más adelante, porque es interesante como que Colombia, que ya ha construido sobre una idea de una nación católica, le pasa mucho lo de Jorge Isaacs. Es una nación que es la negación de su origen judío en muchos sentidos.
Me gustaría resaltar sobre el nacimiento de Jorge Isaacs, otra especie de mito que existe al respecto. Se piensa usualmente que Jorge Isaacs nació en Cali, pero esto no es claro. No hay una partida de bautismo que acredite en qué lugar nació. Baldomero Sanincano, respaldando una tesis de Reinaldo Valencia, en alguna edición que hicieron de los poemas de Jorge Isaacs, afirmó que Jorge Isaacs nació realmente en Quibdó. Y tienen diferentes, como no sé, pruebas documentales al respecto. En Cali no aparece ninguna partida de bautismo. En Quibdó, por su parte, se quemó el lugar donde estaban las partidas de bautismo. En algún texto que escribió Jorge Isaacs, se resalta que tachó la palabra de haber nacido en Cali y escribió departamento del Cauca, donde precisamente está Quibdó. Y me gustaría incluso anotar un acápite de un poema suyo, donde, pues, estos sujetos que acabo de indicar interpretan que tiene que ver en parte con el hecho de que haya nacido en otro lugar, aunque su aprecio por Cali era inmenso y era como su lugar de nacimiento espiritual, por decirlo así. El poema dice: y soy donde nací, casi un extranjero. Si me niegas tu auxilio, ¿a dónde iré?
Bueno, Jorge Isaacs tiene varias cosas interesantes. Entre ellas es que, bueno, es un judío, hijo de padres extranjeros. Entonces, creo que algo muy importante es que él resalta a través de su obra partes de su vida. Por ejemplo, que estudió en el colegio Lorenzo María Lleras, que fue efectivamente donde estudió Efraín. Y tomando esto en consideración, ¿por qué no pasamos al laberinto para entrar a esta maravillosa obra que muchos de nosotros hemos tenido que leer, y tal vez algunos de nuestros internautas tienen malos recuerdos de la María porque se los pusieron a leer en el bachillerato o algo así? Pero bueno, esta es una obra bellísima, que, como vamos a ver, no se queda solamente en el romanticismo, sino seguramente trasciende al costumbrismo y marca un hito en el costumbrismo latinoamericano. Así que vamos al laberinto de hoy, ayer y mañana.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Bueno, en El Laberinto vamos a tratar en específico la novela María. A mí, y espero que a los internautas también les pase lo mismo, me transporta como a ese primer amor, a ese idilio ingenuo en donde creía uno en la eternidad. Vemos en sus personajes el ideal romántico de un amor eterno, puro, aunque Jorge Isaacs no deja solo en palabras, no deja solo el amor con sentimientos, sino también Efraín en algunos pasajes entra en éxtasis al hablar de lo bella que es María y de lo tierna y de lo hermosa que le parece. Como una buena novela del romanticismo, la dupla amor-muerte está presente y es sugerente desde el principio. La María nos permite acercarnos casi de entrada a un final que ya se anuncia desde sus primeras palabras, lo cual hace de esa novela un tránsito a algo que ya sabemos cómo va a terminar, pero que igual sigue incentivando a leer más, más y más, y en fin, es una novela muy hermosa.
Como acaso es sabido, 100 años después de escrita La María, en 1937, el gran Jorge Luis Borges, en un libro póstumo que es Textos Cautivos, que reprodujo algunos artículos que él producía para una revista femenina en Buenos Aires, publicó un precioso comentario sobre La María, la vindicación de La María, precisamente con su agudeza crítica. El gran escritor argentino hace una presentación magnífica de La María, considerando que aún es válida, que aún es conmovedora, y dándole todo el valor literario que en realidad tiene.
Que con eso que señalaba el doctor Nieto de Borges, en ese artículo Borges, digamos que trata de defender el lenguaje de La María, que es como lo que más se le acusa al libro, de tener un lenguaje que a veces raya en la cursilería más absoluta y que se puede volver en cierto modo inmanejable, pero yo creo que precisamente el libro lo que ofrece es un lenguaje muy bien logrado desde el tema de la pasión amorosa, y un lenguaje muy embellecido desde algo que creo que es lo que embellece todo el lenguaje, y es desde el detalle, desde la descripción más minuciosa de todo lo que hay. Por ejemplo, las descripciones que hace del ambiente, de la vegetación, son descripciones que no son para nada generales, y que, claro, eso puede que de algún modo refuerce e implique una lectura más demandante, pero también le da al libro un éxito mucho más grande.
Simón señala con buen criterio el poder descriptivo de La María. Efectivamente, uno puede darse el lujo de hacer el ejercicio de leer párrafos o páginas enteras, cerrar los ojos, y les garantizo que uno ve con nitidez, con maravillosa nitidez, los encantadores parajes del Cauca. Ve uno también la propia casa donde se desarrolló un drama que, como todo amor romántico, derivó en tragedia. Ve uno una sociedad conservadora, como aislada del mundo, pero viviendo esa soledad y ese aislamiento en unos rincones paisajísticos, repito, encantadores. Vuelve uno a cerrar los ojos y ve la cacería del tigre, y ve el final de la suerte del tigre, la cacería de los venados, las comidas con la gente humilde, todos reunidos a la hora de cenar, incluidos esclavos manumitidos, cuando tenemos que tener en cuenta que La María se da en un escenario en que hace muy poco un liberal radical, José Hilario López, ha abolido esta institución de la esclavitud en 1851. Ese poder descriptivo es de una hondura valiosísima.
Yo creo en particular que la obra de Jorge Isaacs es igual de valiosa, igual de diciente, y puede generar esta clase de reacciones precisamente con la entrega con la que él lo hizo. Ya Lorena nos mencionó cómo en la novela se observan parajes autobiográficos, y como mencionó Johan y Simón, hay una mezcla entre un idilio de amor y una naturaleza que no solo es propia al romanticismo, sino que es muy propia a la vida personal de Jorge Isaacs. Jorge Isaacs a lo largo de su vida estuvo muy preocupado por la educación e intervino en Colombia de manera activa en los procesos de educación. Él era defensor del método de Pestalozzi. Era un método que se estaba usando en Europa, era un método que era revolucionario para Colombia, para la época, que se basaba en el naturalismo de Rousseau y que precisamente tenía un enfoque de sensibilidad por los valores humanos y estéticos. Era una educación con enfoque social, y yo creo que eso es precisamente lo que refleja La María, una conexión entre el hombre y la naturaleza, el hombre y los seres humanos, el hombre y los valores trascendentales, y en últimas, el hombre y la sociedad, siendo La María realmente un reflejo de lo que pasaba en el fondo, de los corazones de la gente.
Pues Jorge Isaacs, de hecho, en su María, refleja una de las cuestiones más importantes y es la influencia de Europa en la sociedad colombiana. Uno diría que Colombia, y pues de hecho lo fue una comunidad bastante aislada, pero la María nos muestra la manera como el costumbrismo europeo aún tenía vigencia en las familias colombianas. Hay que recordar que en el libro, no solamente Efraín, después de haber estudiado en el Lorenzo María Lleras, viaja a Londres a estudiar medicina, precisamente porque era la costumbre de las familias más adineradas de la época. Y precisamente esta influencia y estas conexiones con Europa nos muestran a una Colombia que, pese a su aislacionismo, aún está presente en el mundo y aún es parte de Occidente.
Eso es muy interesante, esa observación, y vale la pena volver un poco a lo que se había dicho antes. Si bien es cierto que el padre de Jorge Isaacs era un judío jamaicano de origen inglés, sefardita, ¿no? Su madre era Ferrer Escarpeta, hija de un catalán, ¿no? De un personaje de Cataluña y de una señora de origen italiano, una familia Escarpeta, porque su mamá era Manuela Ferrer Escarpeta, ¿no? Entonces es un crisol de razas, de alguna manera, que está muy presente en la formación de nuestra nacionalidad.
Y que en ese sentido, pues también es, pues resalta el hecho de que la María sea una novela, porque ese es un género también importado, y que la, digamos, el éxito de Jorge Isaacs es que logró, si bien adoptar muchos de los cánones europeos, hacer algo que no hacían los demás escritores que estaban en Bogotá en la época, sobre todo en el grupo al cual acudía, que era el Mosaico, y es escribir algo que, a la vez que adoptaba todos esos cánones, fuera algo propio, algo que resaltaba plenamente la individualidad de su ser, y ese creo que es el verdadero fondo romántico, romanticista de la obra, que es una especie de espejo de su propio espíritu.
En el campo poético tal vez lo tenemos un tanto que olvidado al gran Jorge Isaacs, pero esa producción poética, hay un poema dedicado, y es bellísimo en verdad, a la hermana de uno de nuestros más grandes poetas precursores del modernismo en Colombia y de la novela urbana, José Asunción Silva, que tenía una hermana, Elvira Silva, que dicen los de la época que era la mujer más bella de toda Santa Fe de Bogotá, al punto que la muerte casi enloquece al poeta, y pronunció una frase que quedó ahí rodando por el tiempo: solo Isaacs tiene derecho a cantar a Elvira.
Hay algo muy interesante en el artículo que el doctor Nieto mencionó sobre Borges, y es que él dice que a la María la han tildado de una novela ilegible, y él dice que se leyó la María en menos de un día, desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, si no estoy mal, leyó esas 341 páginas, que para él le parecieron hermosas porque cuenta la historia de amor, y bueno, sin evadir la obviedad, de amor entre dos primos, María y Efraín, que crecieron juntos, pero que se ven, como bien lo decía Mario Vargas Llosa al inicio del programa, sometidos a una situación bastante particular en Colombia, y era la satanización de la epilepsia, de esas enfermedades desconocidas, que claramente en esa época no se tenía la ciencia suficiente en nuestro país, por lo que ya había comentado, por el aislacionismo, para enfrentar eso. Y de hecho, Efraín entonces, que es nuestro personaje principal, cuenta la historia en primera persona, y a través de esos versos Jorge Isaacs nos demuestra la angustia, el dolor de la familia y el amor de Efraín para tratar de hacer frente a esta enfermedad misteriosa.
Bueno, como bien lo mencionaba Lorena, la historia de amor entre Efraín y María tiene unos matices bien interesantes. En un principio podemos hablar de ese amor por parte de Efraín, el amor eterno, el amor que irradia toda una vida desde pequeño hasta en el momento en que descubre lamentablemente la pérdida de su amada. Y en María vemos reflejado esos valores de paciencia, ese amor que aguarda, ese amor que está siempre presente, que resiste y que ante las adversidades aumenta su intensidad progresivamente. María nos enseña, de cierta forma, que ante toda esa cantidad de adversidades, el amor prosigue, y creo que en el fondo de la novela se defiende una idea de que ese amor espiritual perdura tanto que sigue afectando incluso después de la muerte de esa amada. Efraín queda destrozado luego de perder a María y se pierde, se va a lo desconocido. Es nuevamente ese idilio en el que el corazón se desgarra ante la separación, ante la muerte, ante las adversidades, y un amor sincero, sin que se deje de lado la sensualidad.
Y pues que en línea con lo que señalaba Johan, a la larga está la idea de el amor perdura, pero el amor también es enfermizo, y en eso me recuerda otra de las grandes novelas de amor de Colombia, que es El amor en los tiempos del cólera, en la que pues también es un amor que perdura muchos años y muchas décadas, toda una vida. Aquí es un amor que no, pues la persona amada muere mucho más joven que en El amor en los tiempos del cólera, pero se mantiene la misma metáfora, el amor como enfermedad, que incluso hay una parte del amor en los tiempos del cólera en la que Florentino se enferma y la madre le dice: tú lo que estás es enfermo de amor. Y creo que en la María está exactamente lo mismo.
No en vano hubo una serie de televisión, quiero que lo sepan, que tuvo como guionista a García Márquez, que es precisamente sobre la María. La María fue puesta en televisión gracias a un guion de García Márquez, ¿no?
Siguiendo la línea de lo que estaba diciendo Simón, es también un recurso presente constantemente en toda la novela, y yo lo entendí como una especie de humor negro, y es la presencia de ese pájaro negro que en un principio golpea la mejilla de Efraín y que en toda la novela nos está diciendo, si es que uno no lo cogió en las primeras páginas, que ella va a morir, inevitablemente, y va a morir de la peor forma. Y él no va a poder hacer nada. Y es ese final trágico que hace propio de esta novela, digamos, para que sea encuadrada en la línea del romanticismo, aunque todavía no hubiera podido terminar feliz. Pero al final hay un dejo de amargura. Uno siente que los personajes en cierta medida pudieron haber hecho más. Siempre pudieron haber hecho más. Y hubieran podido cambiar de alguna forma el destino, si hubieran sido un poco más honestos con lo que pensaban y lo que sentían. Efraín, orgulloso de ser parte de una especie de élite, aristocracia criolla, se deja llevar, aunque amablemente los padres nunca tuvieron una, digamos, una mala intención al separarlo de María, incluso era para protegerlo. Vemos en eso también aquello externo que de cierta forma comienza a definir lo que va a ser de nosotros. Efraín se pudo haber quedado, Efraín pudo no haber ido a Londres, igual lo hizo.
Y con eso es interesante que lo que en el libro se convirtió en tragedia, en la vida de Jorge Isaacs fue frustración, porque él iba a ir a Londres a estudiar y no lo pudo hacer, y se unió al ejército, pero él lo que hace es convertir eso en el libro, en la tragedia del personaje, que sí lo logra hacer, pero eso se convierte en algo peor, así se hubiera quedado como sí le pasó en la vida.
Yo creo que una cuestión muy importante en el libro son los roles. Hay que recordar, por ejemplo, la visión de la mujer que se tenía en Colombia en esa época. La mujer no tenía derechos, pero aún así las mujeres de la María nos muestran otra cara. Doña Dolores, la madre de Efraín, nos muestra esa nobleza, nos muestra la señora de su casa que organiza las cosas, que está al tanto de todo, que Si bien no es igual a su esposo en el mando en la Hacienda del Paraíso, que ya vamos a comentar un poco sobre ese nombre de la hacienda y qué fue lo que causó, doña Dolores es una mujer que rige las lógicas y que hasta este momento sigue dando una pauta de cómo es la mujer vallecaucana y cómo es la mujer colombiana, y por eso es que la novela nos muestra una fuerte línea costumbrista. Ahora bien, hablando sobre el nombre del paraíso y qué fue lo que causó, la María fue traducida a muchísimos idiomas. Tanto así, profesor Álvaro Pablo, que fue traducida al japonés, ¿y qué fue exactamente lo que pasó con esto y con el nombre del paraíso?
Bueno, que no es la primera vez que se comenta que a nivel estatal Colombia ha sido muy mezquina con las posibilidades migrantes de varias naciones. Lo cierto es que la María, cosa increíble, porque en ese momento el Japón todavía seguía en la mira de los países como exóticos, la María hizo las veces de un señuelo, no me gusta la frase, pero ya la dije, para que varios japoneses, en un momento dado familias enteras, se vinieran a radicar al Valle del Cauca con aportes posteriores como el cultivo de la soya, el helado de soya, al que se ufanan mucho los caleños y que en verdad es delicioso, es parte de esa herencia migratoria japonesa, de esas primeras familias que llegan en varias oleadas, unas en la década de los 20 y otras antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero parece que a muchos los atrapó fragmentos de la María que les hizo sentir que el valle era el paraíso mismo. Palabras que uno ve en la María como estas y que impactaron y trajeron japoneses. En los últimos días de un lujoso agosto me recibieron al llegar al nativo valle. Era ya la última jornada del viaje y yo gozaba de la más perfumada mañana de verano. El cielo tenía un tinte azul pálido. Hacia el oriente y sobre las crestas altísimas de las montañas, medio enlutadas, aún vagaban algunas nubecillas de oro como las gasas del turbante de una bailarina esparcidas por un aliento amoroso. Hacia el sur flotaban las nieblas que durante la noche habían embozado los montes lejanos. Cruzaba planicies de verdes gramales regadas por riachuelos, cuyos pasos me obstruían hermosas vacadas que abandonaban sus sestiaderos para internarse en las lagunas o en sendas abovedadas por florecidos písamos e higuerones frondosos. Estaba mudo ante tanta belleza cuyo recuerdo había creído conservar en la memoria. Tranquilamente, después de leer eso, un japonés y tomado al pie de la letra, sentían que estaban llegando al mismo paraíso.
A propósito de la intervención de Álvaro Pablo, yo no puedo dejar de pensar en la idea de Arcadia y de ese dicho de Edith, en Arcadia ego, también yo en Arcadia, donde todo era posible. Y me gustaría resaltar precisamente la trama insidiosa de la novela con el incesto, ¿no? La relación incestuosa, que más allá de ser una referencia personal, es una referencia regional y cultural de Cali, ¿no? En diferentes textos se pueden notar como estas actitudes un poco de la gente de la región, e incluso muchísimos años después, Carlos Mayolo hará una película que se llama Sangre de tu Sangre, que es básicamente un elogio a este tipo de novela, como la escrita como Jorge Isaacs, donde precisamente el incesto es como raíz cultural de lo que pasa en una típica familia caleña, de cuál es el vínculo amoroso que se tiene la gente, cómo es ese sentido de colectividad. Y nada, la obra de Jorge Isaacs en ese sentido nos sigue revelando cosas que incluso el día de hoy siguen viéndose presentes en las regiones colombianas.
Evidentemente la persistencia y la vigencia de la María es una realidad, pues ya citamos el testimonio de tanta autoridad de Jorge Luis Borges, oímos en la propia voz a Mario Vargas Llosa, pero debemos recordar que, por ejemplo, la María dio lugar a la primera largometraje del cine silente colombiano, en 1922, la obra de Máximo Calvo, ¿no?, que fue muy bien acogida, porque era no solo una novedad, sino que se basaba precisamente en la historia de Jorge Isaacs. También hay que tener en cuenta que el doctor Alfonso López Michelsen escribió un ensayo magnífico sobre la influencia semítica o las raíces semíticas en la María, que hace parte de su obra literaria muy importante, ¿no? Ya mencionamos a García Márquez, como él mismo hizo el guión para la serie televisiva, que ha habido dos series televisivas realmente sobre la María. Aparte de las traducciones, como ya comentamos, se tradujo a 31 idiomas, aparte del japonés, ¿no? Hubo 22 ediciones en un término bastante corto, y precisamente, y esto es interesante saberlo, no recibió prácticamente ningún derecho de autor, ¿no? Al final parece que le llegó una, antecitos de morir en Ibagué, en condiciones muy deplorables por la pobreza en que estaba sumido, recibió la última edición que se había hecho en Buenos Aires, ¿no? Porque evidentemente la María fue un bestseller continental e internacional, fue el primer bestseller colombiano realmente.
Tan cierto es lo que dice el doctor Nieto, de que frente a lo que la gente pueda pensar, que vivió y murió en la bonanza económica. Hay un dato que hoy comentábamos en otro escenario de manera informal, que es que Isaacs está enterrado en Medellín y fue enterrado, y además la tumba es preciosa, fue enterrado por un acto de caridad pública gracias a las buenas amistades antioqueñas que en su larga permanencia en esa región admirable de Colombia Isaac tuvo. La tumba de él está en realidad es en Medellín.
Y es que la cercanía de Isaacs con Antioquia fue muy persistente. De hecho, alrededor del año 80, Isaacs comandó una suerte de revolución en el estado de Antioquia y se proclamó presidente del estado de Antioquia. Luego, Rafael Núñez lo derrotó y lo sacó de su cargo. Pero por un tiempo él fue representante de Antioquia en el Congreso, fue presidente del Estado y siempre se vio muy ligado a este departamento. En parte hay una hipótesis que sostiene que el entierro de Isaac en Medellín fue por voluntad de él. Sí, él dijo que quería ser enterrado allá, aunque él muere en Ibagué y se toman varios años para hacer la colecta pública de los recursos para llevarlo hasta el cementerio de San Pedro en Medellín, es porque él sentía que en Antioquia tenía su ascendencia judía más grande y de algún modo Isaacs no se dejaba de reconocer como judío, entonces quería estar donde habían estado los judíos.
A propósito de lo que mencionaba Simón hace un momento, también es importante recalcar en ese sentido, y citando ese artículo escrito por Borges, que a pesar de ese corte romántico, en términos de romanticismo, Jorge Isaacs, y dicho en palabras de Borges, no fue más romántico que nosotros. De alguna forma, por los cargos que ocupó, Borges llega a concluir que era un hombre que no le fastidiaba la realidad, ¿sí? No era el poeta típico romántico, sino era una persona activa, política y culturalmente en el país.
Sobre la posición política de Isaacs es muy interesante observar cómo hizo una evolución de su formación en una familia tremendamente conservadora. No hay que olvidar que su padre había hecho amistad con el general Simón Bolívar en 1816 en Jamaica, cuando Bolívar estuvo allí asilado en esa isla, y de todas maneras siempre el papá fue un defensor de las tradiciones y de, pues era un hombre de formación británica, pero de esa inicial posición conservadora
él evolucionó hacia el radicalismo, y precisamente sus guerras, las guerras en que participó, fue a nombre del radicalismo, y por eso fue perseguido y por eso fue verdaderamente menospreciado muchas veces, inclusive por sus propios amigos. Cuando escribió sus estudios sobre el estado de las tribus indígenas del Magdalena, que es una pieza fundamental para la etnografía colombiana y la antropología, su amigo Miguel Antonio Caro lo calificó de darwinista y de hereje, ¿no? Porque su posición política pues lo hacía sospechoso a una figura tradicionalista, a una persona tradicionalista como era el señor Caro. Y de todas maneras quería significar que esa evolución es bastante curiosa en la política colombiana, porque conocemos casos al contrario, muchos, empezando pues por el mismo Núñez, que pasó de ser liberal a ser conservador y a instaurar la política de la regeneración. José María Samper también nació liberal y se volvió conservador, pero la evolución al contrario, y además que le trajo tantos problemas, es admirable en un personaje como Isaacs.
Y con este aporte sobre el tiempo y sobre el contexto de Isaacs, pasamos al reloj de arena. Por eso no nos minimicen. Y antes de pasar, quiero comentarles que el bambuco que estamos escuchando es de León Cárdenas y se llama Gloria Beatriz. Fue un bambuco dedicado a su hija y es interpretado por el Quinteto Sincopados. Bueno, entonces pasemos al reloj de arena en Hoy, Ayer y Mañana.
Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Bueno, para empezar esta sección, yo creo que el legado de María y de Isaacs es indudable. O sea, hasta hace muy poco tiempo los billetes que sacaba el Banco de la República lo tenían en su denominación más alta, en el billete de 50, lo cual no deja de ser una ironía para un tipo que toda la vida persiguió fortuna y nunca la logró conseguir. Pero yo creo que hay varios legados que le debemos agradecer, y creo que el primero es consolidar un lenguaje literario que aquí de verdad nadie tenía. Aquí nadie sabía escribir novelas, por mucho creería que Tomás Carrasquilla, pero hacía unas cosas muy diferentes.
Algo muy importante que el profesor Álvaro Pablo ya había mencionado es que en 1851, casi 17 años antes de que se publicara la novela, se había abolido la esclavitud. José Hilario López cumplió una promesa que Bolívar había hecho en 1830. Es decir, decirle a los descendientes afro que por fin iban a tener la anhelada libertad fue una promesa que se dio 30 años después, sabiendo que nuestra guerra también estuvo protagonizada por mulatos, indígenas y demás. Ahora bien, después de que se dan las guerras civiles y todas estas guerras iniciales entre conservadores y liberales, López por fin abole la esclavitud en el 51, pero es algo que no vemos tan presente o tan evidente en la María. Hay un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención y es Feliciana, la aya de María. Esta mujer tiene una historia tan asombrosa que es la historia de tal vez muchos de los afrodescendientes que llegaron a Colombia. Ella era hija de un guerrero allá en África y es capturada por un irlandés junto con su esposo y su hijo. Su esposo muere y ella aún así sigue sirviendo a la familia de Efraín, de Dolores, y de Salomón, ¿no? Entonces es esta figura tan presente de la nana y la nana afrodescendiente que está presente en el Valle del Cauca, en la costa atlántica.
Ese tema de la abolición de la esclavitud tiene una importancia enorme en la vida de Jorge Isaacs. es importante saber que fue precisamente la abolición de la esclavitud una de las banderas fundamentales del radicalismo, por eso la llevó a cabo José Hilario López, de quien Isaacs fue un seguidor sumamente fiel, ¿no? Pero hay que saber que la ruina del señor Isaacs, el padre de Jorge Isaacs, se debió precisamente a la abolición de la esclavitud, y por eso fue que tuvo que vender o no vender, sino que finalmente fue rematada en pública subasta la hacienda La Manuelita, que precisamente con la del Paraíso eran las dos haciendas de las cuales derivaba sus ingresos la familia de Jorge Isaacs, que eran 13 hermanos los Isaac Ferrer, ¿no? Entonces, curiosamente, esa abolición de la esclavitud, que tuvo el efecto inmediatamente en la mano de obra y en los costos, obviamente, de la producción, fue lo que hizo endeudar a Santiago Eder, al señor Isaacs, el padre de Jorge Isaacs, quien terminó perdiendo en manos de Santiago Eder la hacienda La Manuelita. Entonces, por eso todavía es mucho más interesante esa evolución que señalaba anteriormente de Isaacs al Olimpo Radical, ¿no? Porque precisamente como resultado de una de las políticas fundamentales del radicalismo fue que se empobreció la familia, y eso hizo que tuviera que venir a Bogotá a buscar abogados para atender los pleitos que le habían instaurado a su padre, quien murió alcoholizado, víctima de la depresión que le produjo su ruina.
Es el caso inverso de una figura de relieve nacional como la de don Mariano Ospina Rodríguez, que pasó de liberal, de libre pensador, de masón, a conservador furibundo. Quería acotar eso, porque a veces esas transiciones se dan.
No, y esta conversión es bastante importante, porque pues hay un par de anécdotas interesantes. La primera es que tras haber hecho diferentes contactos en Bogotá, Jorge Isaacs entra a la masonería, y gracias a ello es que alguna vez en el Congreso los compartidarios lo acusaron de volverse liberal, de tener tendencias liberales. Aún no se había pasado como tal estrictamente al radicalismo, y él respondió como: sí, he pasado de las tinieblas a la luz. Y desde esa época y justo después, cuando por fin pasó oficialmente al radicalismo liberal, los conservadores lo llamaban el león herido del valle.
Respecto al comentario del doctor Nieto y el tema de la esclavitud en La María, es interesante, y hay una anécdota, y es que él hace referencia a la pérdida no solo de la hacienda Manuelita, sino de otra hacienda, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero él no hace mención directa a estos nombres por temor a una demanda por injuria y calumnia. Resulta también curioso que el tono con el cual se trata la esclavitud en la novela es implícitamente, en algunos casos explícito, de reproche. Hay una escena en particular en donde se pregunta por qué un esclavo tenía el brazo, porque no tenía brazo prácticamente, y la persona que responde en ese momento simplemente dice como que fue un tonto, y hace referencia a la estupidez de los esclavos, a lo cual en la novela es evidente el tono de reproche que hay frente a este tipo de actitudes.
Sobre ese tema de los problemas judiciales, vale la pena señalar que, curiosamente, se hermana con José Asunción Silva, de quien fue gran amigo, ¿no? Y de alguna manera afín a las ideas radicales, ¿no? Porque ese es un aspecto de José Asunción que no conocemos. Pues resulta que Silva y Jorge Isaacs fueron muy amigos, amistad que empezó inicialmente por la amistad del papá de Silva, ¿no?, de don Ricardo Silva, con el propio Jorge Isaacs,
quien lo había conocido anteriormente. Y precisamente, y hay un detalle curioso, el día que muere Elvira Silva, con quien también Isaacs tenía una gran amistad y había sido muy agasajado por la familia Silva, por la mamá de José Asunción, por José Asunción y por Elvira Silva, en una quinta que tenían en Chapinero que se llamaba Chantilly. Cuando llegó a Bogotá le hicieron un gran homenaje, una cena espléndida a Jorge Isaacs. No, el día en que muere Elvira Silva, que fue una tragedia tremenda, no, ese día se embarga a Jorge Isaacs por el problema de las haciendas, por acción que inició precisamente Eder, que fue quien quedó propietario de la Hacienda La Manuelita, hoy tan conocida en el mundo empresarial colombiano.
Hay que mencionar que mientras escribe La María, el Cauca era un estado soberano. Hay que recordar que en 1858, en medio del liberalismo radical, se opta por un federalismo, y es cuando surge la Confederación Granadina, con los 9 estados que ya muchos conocemos: Bolívar, Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Algo muy importante, sobre todo que anotamos en el Estado Soberano del Cauca, es que tenía gran parte del territorio nacional, yo diría que un 60 o 50%. El estado del Cauca comprendía toda la zona del Atlántico, del Chocó, toda la parte del Amazonas y parte del Orinoco. Es decir, esos eran territorios nacionales que Margarita Serge muy bien explica en su texto El Revés de la Nación, pero eran textos olvidados por el centralismo colombiano. De ahí la importancia de centros como el Valle del Cauca y Popayán en su época.
Y pues de toda la historia de Jorge Isaacs, tanto en lo económico y en lo político, uno ve que es una historia de fracaso y fracaso continuo. Y hay una frase que alguna vez dijo Tomás Cipriano de Mosquera cuando Isaacs fue secretario de la presidencia, que Mosquera, viendo que prácticamente Isaacs no servía para mucho, le dijo lo siguiente al presidente, le dijo: el secretario Isaacs no es sino un escritor de novelas, y probablemente eso es lo que sea, y lo único que triunfó en la vida, que fue en escribir una novela muy leída, muy pirateada, pero muy hermosa.
Su propia vida fue una novela.
Yo, sin embargo, quisiera resaltar nuevamente, con un par de anécdotas más profundas, su papel como educador, porque desempeñó pues en diferentes ocasiones cargos públicos donde pudo precisamente implementar políticas relacionadas con la educación. Se enfocó bastante en la educación primaria y propuso una serie de reformas totalmente radicales para su época. Quería crear escuelas rurales diurnas y nocturnas para los adultos y los jóvenes trabajadores. Quería mejorar la calidad de la educación. Se enfocó en la creación de escuelas agrícolas y de oficios, precisamente para que hubiera educación pensada para el sector rural, en parte un poco olvidado. Y sobre todo el énfasis que hacía sobre la educación de la mujer. Para la época en la que propone esto es bastante revolucionario, bastante liberal, y se ve bastante también en su obra, en María, y es la preocupación porque la mujer tenga un rol más activo en la sociedad. Adicionalmente, me gustaría traer a colación un conflicto que tuvo con la Iglesia Católica a propósito de su proyección de educación laica. El obispo de Popayán en esa época, contrario a las políticas de Isaac, amenazó a todos los padres de jóvenes con la excomunión si matriculaban a sus hijos en escuelas públicas o en normales superiores, que era precisamente aquellas que estaban llevando el proyecto liberal y en el que Isaac estaba tan inmerso. Entonces, nuevamente, resulta increíble cómo este tipo, al venir de una educación conservadora, un poco tradicional, logra hacer un cambio tan radical más en esa época y apartarse tanto y enfrentarse incluso a la iglesia para sacar avante sus proyectos.
Tal vez desde el punto de vista literario vale la pena pensar lo que hubiera sido Isaac si hubiera podido continuar con su proyecto. Él murió trabajando en una trilogía, ¿no? Fania, Camilo o Alma Negra y Soledad. sobre todo Camilo, era una novela basada en la vida del libertador Simón Bolívar, con el cual, como dijimos, tenía una gran afinidad porque su padre lo había conocido en Jamaica desde 1816, ¿no? Y parece que en sus últimos años él estaba muy triste porque la inversión que emprendió en el Cerrejón, ¿no?, que en ese momento se llamaba, entiendo, Guayabo Negro, fue la que lo llevó a la ruina y a una cantidad de procesos ejecutivos. Pero vivía llamando o comunicándose con gente del Cauca para que le diera datos sobre la indumentaria, sobre la forma de hablar, todo con el fin de ser muy preciso en su narración literaria, ¿no? Eso muestra lo cuidadoso, lo profundo que era en su escritura. Me recuerda un poco a García Márquez, quien era verdaderamente meticuloso en los detalles de toda su escritura, ¿no?, en lo que hace un verdadero novelista, ¿no? Y se le nota a Jorge Isaacs esa capacidad de recrear con toda la veracidad la realidad que lo circundaba.
Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El revés del espejo.
A mí lo que más me atrae la lectura y la relectura que en muchas oportunidades he hecho de la María son las profundas reflexiones sociológicas, antropológicas, en fin, de ciencias sociales que se pueden desprender de su lectura. La María para mí es al Valle lo que el diario de Tipacoque es a Boyacá por cuenta de Eduardo Caballero Calderón.
Bueno, a mí me queda, como siempre, el hecho de admirar que en cuando uno analiza a profundidad la historia y los pequeños acontecimientos que pasaron en ella, tiene posibilidad de entender más su presente, más la realidad, e incluso llegar a apreciar más las pequeñas contradicciones que nos muestran que seguimos siendo humanos, que todo no se define en unas pocas frases, y que al acercarnos a obras como La María nos permiten incluso tener un poco más de sensibilidad tanto hacia el pasado como hacia el presente, y por qué no, hacia el futuro.
A mí La María me deja, aparte de las reflexiones que ya han hecho el doctor Álvaro Pablo y Camilo, sentí que estaba de viaje por el Valle del Cauca y sentir la emoción de ese primer amor, que es tan puro y tan bello.
Jorge Isaacs vivió 58 años, una vida corta para hoy, y en 58 años atravesó por todas las vicisitudes, tuvo todas las dificultades, luchó contra todas las adversidades y dejó una obra impresionante y se interesó absolutamente por todo. Es decir, fue un hombre multifacético, un hombre que realmente es un ejemplo para nuestra juventud, que a veces dice que no tiene tiempo, que tiene dificultades o que es muy difícil la vida. Realmente no le fue fácil para nada, nada a Jorge Isaacs, y sin embargo dejó para nosotros toda una obra y sobre todo una imagen de un hombre integral.
Y yo resaltaría de la vida y de la obra de Jorge Isaacs que siempre quiso vivir como artista, en que palabras que alguna vez escribió Fernando Pessoa, prefirió crear antes que vivir.
El amor de dos adolescentes vallecaucanos que se levantaron en medio de un país fragmentado y al mismo tiempo europeizado, que lucharon contra una enfermedad que les ganó la batalla, es una obra que nos enamora y nos va a seguir enamorando como pueblo colombiano. Generaciones de colombianos se han levantado con este relato y vale que nuestros ciberoyentes vuelvan a hacer una relectura de La María, que no se traumen, que entiendan que es un tesoro para nosotros, que si de algo podemos enorgullecernos como colombianos es de tener una de las obras que ha marcado un hito en el romanticismo. Síguenos en nuestras redes sociales, hoy, ayer y mañana, y escúchenos en nuestra próxima emisión. Un saludo para todos.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.